Bueno, el tema que nos ocupa, y le agradecemos la deferencia a Jorge Quinoto Vázquez, que va a asumir la conducción del Partido Justicialista Departamental Paraná. Bueno, en el día de hoy se ha acercado a nuestros estudios y lo saludamos y le agradecemos la deferencia. Jorge, un gusto en recibirte, bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, gracias por la invitación, Rubén, gracias al equipo. Aquí andamos a las disparadas, verdad que el tiempo es tirano todo el día con diferentes actividades, pero bueno, intentando construir políticamente.
Bueno, ¿va a asumir sus funciones el próximo viernes?
Sí, el próximo viernes estamos
normalmente convocando. Porque ya está trabajando.
Sí, sí, ya venimos de alguna manera tomando posesión de algunas cuestiones que tienen que ver con la normalización partidaria también y con estos objetivos que nos hemos planteado con el cuerpo de compañeras y compañeros que integran justamente el Consejo Departamental Paraná del PJ. Y la verdad que en ese sentido nos hemos puesto objetivos de mediano y largo plazo, pero también atravesados por la urgencia que estamos viviendo en materia económica, política y social. Digo, hoy más que nunca hay que tener un partido justicialista de puertas abiertas, un partido
movilizado.
Movilizado, convocante, un partido justicialista con una fuerte impronta que esté destinada justamente al análisis político. Y hay que convocar a todos, hay que convocar a los mejores hombres y mujeres que tengamos en función también de generar una usina de lucidez política, que es lo que necesitamos hoy para empezar a tender puentes nuevamente con la comunidad, ¿no?
Lo que sí se habló oportunamente y que fue el corolario de, después de mucho diálogo, me parece, el llegar a una lista de consenso, ¿no? Porque después de una derrota que fue a nivel provincial, nacional, sí pudo mantenerse la ciudad de Paraná, en el municipio, la fuerza política, pero todo eso hay que sostenerlo. ¿Cuánto ayudó ese consenso entre todos los dirigentes y si costó llegar a ello?
Bueno, eso fue un... a mí no me gusta decir lista unidad porque creo que la unidad tiene que ser mucho más amplia de lo que implica una foto de dirigentes. Me parece que la unidad tiene que ser con el pueblo, con la clase trabajadora y con todos estos, con todas estas demandas sociales que existen hoy en día y a las cuales el justicialismo tiene que representar fielmente como lo ha hecho a lo largo de su historia. Esto fue un entendimiento signado indudablemente por mucha generosidad política por parte de todos los o de la mayoría de los sectores que componen el tinglado político del justicialismo paranaense, y en ese sentido logramos de generar una síntesis de integración de compañeras y compañeros procedentes de diferentes agrupaciones, diferentes corrientes, los cuales de alguna manera nos vimos interpelados por esta realidad tan angustiante, y creíamos lógicamente que quizás en función de evitar algún tipo de profundización de las diferencias políticas en términos electorales, quizás valía la pena hacer el esfuerzo de intentar generar un consenso para la composición del cuerpo departamental del Partido Justicialista de la Ciudad de Paraná. Lo que no quiere decir que el debate se deba seguir profundizando de puertas para adentro, porque indudablemente que tenemos que hacer la famosa autocrítica que nos está pidiendo la sociedad, la famosa autocrítica que nos piden nuestros propios afiliados al justicialismo. Digo, estamos en una situación muy crítica con índices que son alarmantes y con situaciones de compañeras y compañeros que día a día nos enteramos que están quedando sin su fuente laboral, con una amenaza constante de achique, de desmantelamiento del Estado, de destrucción del aparato productivo. Entonces creo que hay que, de alguna manera, reivindicar la política con mucho criterio, con mucha inteligencia y con mucha capacidad de entender que estamos en un proceso en el cual muchas veces lo urgente y lo importante puede llegar a ir de la mano.
¿Y cuál es el plan de acción en el corto plazo?
En el corto plazo nosotros tenemos un plan de acción que tiene dos frentes. El primer frente es el frente interno del Partido Justicialista en el orden institucional. Indudablemente que hay que convocar un congreso partidario, indudablemente que hay que reformar la carta orgánica, que en algunos aspectos es obsoleta, digo, por las diferentes variables y los diferentes contextos sociales que se han ido dando. Entonces
necesitamos, van cambiando los tiempos,
hay otros paradigmas, otras demandas, hay que adecuarse, digo, a otro sujeto político también, y en ese sentido tenemos que tener una carta orgánica que se ajuste a esa necesidad. Por otro lado, lógicamente, el Partido Justicialista tiene que ser un convocante permanente, tiene que trabajar.
Ahora están convocando, Karina Domínguez ha dicho que mañana van a, desde su agrupación, van a convocar a un congreso partidario. Y ella es autoridad partidaria, precisamente.
Sí, sí, me imagino que sí. Seguramente los compañeros que están en el Congreso, en el Consejo Provincial, seguramente deben estar planteando
esta posibilidad. ¿Usted está de acuerdo que se convoque un Congreso Provincial?
Sí, 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 absolutamente. Creo que el Congreso Partidario es el órgano de debate más genuino que tenemos los afiliados justicialistas y aquellos que tienen la posibilidad.
Hace mucho que no se convoca un Congreso.
Mire, se han convocado, el último Congreso que se convocó fue en plena pandemia, fue... un congreso virtual, exactamente, desde el año 2016 que estaba la gestión anterior de partidaria, de cargos partidarios, hubo un solo congreso que fue virtual, en el cual no se discutieron
cuestiones de fondo.
Claro, cuestiones de fondo, sino que más bien fue un congreso partidario que obedeció a una cuestión de cumplir de alguna manera con una demanda legal, la aprobación de la memoria y todas esas cuestiones. Creo que este es un momento donde sí
hay pero que presencial convocar. Hace mucho tiempo ya que no se convoca.
Congreso, Rubén, a lo que nosotros llamamos congreso, que es el debate, que es la...
Se activa la militancia,
exactamente, el sentir la mística, el tema de arrimar propuestas, de debatir la democratización del partido justicialista. Y yo creo que militaba la Juventud Peronista cuando se daba
esos
congresos. Sí, yo creo que el último congreso que yo participé, sin ser congresal, porque esa es otra cuestión. Sí. Antes los congresos eran una convocatoria para la militancia, más allá de los congresales. Se convocaba a toda la familia del peronismo entrerriano en un lugar X y ahí se debatían las posturas. Se trataba de construir los consensos. Y digo, y en este caso, con esta urgencia que tenemos en función de la reforma tan necesaria de la Carta Orgánica, creo que va a ser justamente ese Congreso quien tendrá que, de alguna manera, garantizar las mesas de diálogo, las mesas de debate y las mesas de consenso para lograr ese objetivo. Pero también ese Congreso partidario tiene que ser un Congreso ordenador de cómo constituimos nuevamente la conformación de las propuestas electorales, cómo contemplamos a los diferentes espacios, cómo integramos a la mujer, cómo integramos a la juventud nuevamente a la vida política del justicialismo, que para nosotros es muy preocupante la falencia que tenemos en el marco de la convocatoria hacia los jóvenes. Hoy los jóvenes en política o se están siendo atraídos por propuestas que tienen que ver más con la izquierda o bien terminan seducidos por estos proyectos de laboratorio político que son de la derecha, que son todos estos emergentes políticos, que plantean cualquier cosa menos la política. Entonces creemos que el Partido Justicialista tiene que nuevamente volver a seducir y volver a plantear un horizonte político convocante.
Pero ha perdido mucho el justicialismo en los últimos años, ¿no?
Y hemos perdido cercanía con la gente, en primer lugar. En primer lugar, por eso la autocrítica tiene que ser una autocrítica que, aunque incomode, se tiene que dar. Yo, como trabajador del Estado y como militante también de un gremio, a esto lo vengo alertando desde hace ya un tiempo. En el Estado provincial, en nuestras diferentes gestiones, en las cuales la mayoría de los años de la vuelta de la democracia hemos sido gobierno del justicialismo, hay muchos trabajadores que han ingresado a través de gobiernos justicialistas. Bueno, en los últimos tiempos, me animo a decir que más del 75, cerca de un 80% de esos trabajadores que ingresaron por el justicialismo le están dando la espalda en términos electorales al justicialismo. Entonces, esto no tienes que interpelar de alguna manera. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que haya trabajadores a los cuales le demos la posibilidad de ingresar al Estado y no le demos pertenencia con el Estado, no les marquemos un rumbo de defensa del Estado, de lo que significa el orgullo de trabajar y ser trabajador estatal, la función que uno tiene que cumplir en el Estado? Digo, todas esas cuestiones han generado un vacío político que indudablemente ha dado lugar...
Algo no se ha hecho bien.
Y algo no se ha hecho bien. Y por eso... a mí me han caracterizado mucho por sostener siempre una posición crítica del peronismo. Y yo como síntesis digo que nosotros en los últimos años, lamentablemente, con nuestra dirigencia hemos deambulado nuestros propios laberintos. Y es muy difícil cuando uno se acostumbra a deambular en laberintos propios. Creo que este es un momento...
Ahora la renovación dirigencial me parece, Jorge, también que va a ser fundamental. Digo, la gente ha observado en los últimos 20, 30 años las mismas figuras permanentemente, de senadores a diputados, diputados a senadores, otros lugares que han ocupado como funcionarios, se han sucedido los gobiernos y han continuado. Esas cosas me parece que también tiene que cambiar el justicialismo, ¿no?
Desde luego, porque no es algo que lo digamos nosotros, Rubén.
Sí, lo dice la gente.
Lo expresa la gente elección tras elección. Sí, y cada vez que uno...
O el dedo, digitando siempre los mismos.
Por supuesto. Entonces, ¿por qué... hizo tanto ruido el término casta que utilizó Milei para referenciar justamente a ciertos sectores acomodados de las dirigencias del partido justicialista o de los partidos tradicionales? Porque justamente la gente llegó a tal punto de hartazgo en términos políticos, uh-huh, que observaba que justamente se había armado prácticamente monarquía, digo, donde la única renovación que se permitía en algunos círculos cerrados del Partido Justicialista era la renovación sanguínea. Entonces, podía ser renovación aquel que tenga alguna aportación de apellido o que tenga algún tipo de acercamiento mediante algún tipo de amistad. Bueno, todas esas cuestiones. Hay que volver foja cero, uh-huh, y hay que plantear un peronismo integrador, un peronismo, uh-huh, donde el dirigente y el militante sean lo mismo. No puede haber en el justicialismo y en el peronismo un dirigente que no sea militante y no puede haber un militante que no sea capaz de ser dirigente. Uh-huh. Me parece que esa es la síntesis que nosotros tenemos que proponer para reconstruir todo esto que ha perdido el justicialismo en los últimos años y que lamentablemente, digo, nos han ganado la calle, nos han ganado con un discurso vacío, con un discurso de odio. Y muchos atribuyen esto al poder de fuego de los grandes medios de comunicación, de las corporaciones, de los concentradores de la riqueza, qué sé yo, pero yo soy un convencido de que esto ha sido producto de que nosotros hemos mandado al vecino y al laburante todos los días a dormir con la televisión de capitalina encendida. Claro, claro. Y nadie habla de política, nadie discute política, nadie habla de proyectos, nadie le da pertenencia al vecino de la política. Entonces, ha llegado a un punto donde algunos creen que la política es algo, un privilegio para pocos. Bueno, hay que romper con ese estigma, pero eso es una construcción política, digo, que tiene que ver con
de
esto.
De las bases, debe comenzar de las bases.
De abajo para arriba, sí, nuevamente. Claro, como claro, ha sido el inicio y el nacimiento del peronismo, ¿no? Uh-huh. De abajo para arriba, uh-huh, una auténtica rebelión. Uh-huh. Eso tiene que darse.
Ahora usted está de acuerdo, por ejemplo, el gobierno de Rogelio Frigerio, ha instrumentado a través de la ley que se ha aprobado en las cámaras respecto del no ingreso de personal en el último año de gestión. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Lo ve como algo bueno, algo que se debiese haber tomado antes este tipo de decisión?
Yo creo que por eso hago mucho hincapié en la autocrítica, digo, porque es como toda enfermedad, ¿no? Uno, ¿cuándo se empieza a curar de una enfermedad? Cuando asume que está enfermo.
Claro.
Eso es lo primero que uno tiene que hacer, digo. Entonces, en esta autocrítica que nosotros estamos demandando, porque estamos día a día también con los trabajadores que están quedando afuera del Estado Nacional, compañeros que están siendo expulsados, digo, si queremos volver para ser mejores, uh-huh, en primer lugar tenemos que asumir los errores. Nosotros, ¿cómo puede ser que durante tantos años de gobierno justicialista hayamos mantenido en estado de precarización laboral a tantos trabajadores? Sí. Y no haya habido una decisión de garantizar y darle tranquilidad, uh-huh, a los trabajadores. Uh-huh. Creo que no puede ser tampoco.
Uno con contrato de 10, 12 años, 15 años.
Por supuesto. Entonces eso no puede ser. No puede ser el Estado.
Entonces ahí, digamos, el Estado es el principal evasor.
Exactamente. Uh-huh. El Estado no puede ser el negrero. Uh-huh. El Estado tiene que ser lo contrario de esa política en términos de construcción del mundo laboral. Creo que sí, que está bien, creo que esa cuestión de avivada, digo, de que una gestión ve que se está por ir, uh-huh, y llena nuevamente, sí, sí, la administración pública
la
de
carga
gente,
para el gobierno que viene.
Y le deja la carga para el gobierno que viene, uh-huh, y aparte deja en estado de vulnerabilidad a esos trabajadores que metió por la ventana. Uh-huh. Creo que tiene que haber un proceso, creo que están todas las herramientas dadas.
Uh-huh. Y los concursos también.
Los concursos, el régimen, uh-huh, jurídico básico, uh-huh, para los trabajadores de la administración pública. Digo, hay un montón de cosas que hay que aplicarla, indudablemente. Tenemos una constitución en la provincia de Entre Ríos que también, digo, es una constitución modelo. Digo, hay un montón de cuestiones y de instrumentos que se deben utilizar. Lo que sí no me gusta por ahí, y en eso, uh-huh, no coincido para nada, es en la sobreactuación que hace Frigerio de los anuncios políticos que en realidad no se terminan de plasmar. Yo haberlo visto a Frigerio con una brocha pintando una escuela, digo, me parece que eso es sobreactuación, me parece que la gente también en cierta manera percibe, digo, cuando algo no tiene una profundidad exacta. Uh-huh. Yo creo que a Frigerio hay que interpelarlo, hablando de todo este del mundo del trabajo, hay que interpelarlo y en primer lugar hay que hacerle entender que los trabajadores que se están quedando afuera sin su fuente laboral en la provincia de Entre Ríos son entrerrianos, por empezar, y él es el gobernador de la provincia de Entre Ríos. En segundo lugar, el gobernador Frigerio, por un lado...
¿Hay mucho despido en el Estado provincial?
En el Estado provincial se están cortando contratos, sí, en algunos ámbitos se están terminando los contratos y está quedando gente en la calle. Lo que pasa es que hay un silencio atroz. Hay un silencio atroz. Entonces alguien tiene que empezar a decir eso. Por eso nosotros también en lo que tiene que ver con lo con lo con nuestra militancia sindical, estamos conformando mesas multisectoriales.
Recordemos para la gente, usted está en la CTA.
Sí, yo soy secretario de la CTA Paraná. Claro. Estamos conformando también mesas de defensa del trabajo, donde nos justamente intercambiamos información con los compañeros que están siendo despedidos de los organismos nacionales, compañeros que también hoy por hoy no se animan porque también tienen un hilo de expectativa, compañeros de la Administración Pública Provincial, los compañeros, los trabajadores del sector privado, lo que pasa a la UNBIR, digo, hay un montón de situaciones que se están dando y que no se están sacando a la luz. Pero digo, entonces Frigerio en ese sentido tiene que tomar una decisión política firme. O está con los entrerrianos o deja de convocar para el 25 de mayo en Córdoba a reafirmar la política que es devastadora, que es una política totalmente que extermina cualquier tipo de posibilidad de crecimiento para los argentinos, que es la que propone Milei.
Retomo lo partidario provincial. ¿Ve figuras emergentes dentro del justicialismo? Digo, el contador Adam Ball fue el último candidato a gobernador por el partido. Bordet finalizó su mandato, diputado nacional, no puede ser electo nuevamente. ¿Qué figura ve dentro del justicialismo que puede tener una expansión en el ámbito provincial?
Yo lo que sé es que justamente es el desafío. Por eso digo que el justicialismo debe volver a recuperar su espíritu movimentista y colectivo. Me parece que hay que construir, Rubén, esas nuevas referenciaciones. Cuando uno comete tres veces los mismos errores...
Un candidato no se hace de un día para otro.
No, se hace de un día para el otro, y cuando uno comete tres veces los mismos errores va a tener tres veces los mismos resultados. Claro. Entonces creo que el justicialismo tiene que profundizar el debate interno en función de ver cómo le ofrecemos, cómo generamos una oferta electoral distinta a la ciudadanía. Esto no quiere decir, desde luego, tirar a nadie por la ventana, porque si hay algo que no podemos cometer el error, es de decir
más
que
acaso la gente... También,
no, por supuesto. Acá todos los dirigentes que han pasado por el justicialismo tienen su valor, hay que hacer un reconocimiento, porque también esos dirigentes han sido los que nos han dado de alguna manera las victorias electorales a lo largo de la historia de la vuelta a la democracia. Entonces acá nadie puede sentirse más que nadie ni andar contándole las costillas a nadie.
¿Y a nivel nacional se siente identificado con alguien en particular?
Bueno, a nivel nacional también es otro despiole que tenemos los justicialistas, ¿no? Hay una figura que indudablemente genera expectativa, que es la de Axel Kicillof. Después tenemos compañeros peronistas que están por afuera de lo que es la estructura del Partido Justicialista y que algunos están proponiendo generar una confederación de partidos peronistas, como puede ser Guillermo Moreno y algún otro compañero, Juan Grabois. Digo, yo creo que el peronismo se tiene que dar, de alguna manera, una convocatoria amplia, y en esa convocatoria amplia, sí, ejercer la autocrítica, el análisis político, unidad, aunque duela, dicen, bueno, si la unidad tiene que doler, que duela, pero la unidad tiene que estar signada por la realidad que está atravesando el pueblo. Hoy por hoy el peronismo creo que está en una situación, en una encrucijada. Yo creo que o el peronismo sobrevive, como ha sobrevivido a muchas etapas históricas negativas, o el peronismo pasa a ser una pieza de recuerdo y una nostalgia. Yo apuesto por lo primero, yo creo que el peronismo puede sobrevivir.
¿Gobierno de la ciudad de Paraná, cómo lo ve?
El gobierno de la ciudad de Paraná, indudablemente que ha asumido muchos desafíos, tiene muchos frentes abiertos, muchas problemáticas también de arrastre, digo, lo que estamos viviendo en la actualidad, el tema del transporte público, que es un gran problema, que no es un problema justamente de esta gestión, justamente con el negacionismo que hace de su propia responsabilidad el sector empresarial, que se niega a asumir la responsabilidad que tiene con la clase trabajadora. Entonces yo considero que en todo esta crisis hay dos sectores que son los más damnificados, ¿no? Uno son los trabajadores que están en una carpa en la puerta de una empresa que no saben cómo hacer para llevar las respuestas a sus familias, y por otro lado el usuario de transporte público de pasajeros.
Que padece la situación.
Entonces creo que he visto que, bueno, ayer ha sesionado justamente el Honorable Consejo Deliberante, se le está intentando buscar una vuelta que dé una solución inmediata a la cuestión del transporte, que no es fácil. Tampoco es fácil, entendemos que, y dada la circunstancia y la caracterización económica que estamos viviendo, con el corte de subsidios, digo, hay un montón de situaciones que se están dando. Creo que es un gobierno que tiene decisión política, creo que hay que respaldar lo que está bien, esa va a ser nuestra responsabilidad, y se lo hemos expresado. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con la compañera intendenta de la ciudad en el Partido Justicialista, con los compañeros del Consejo Departamental. Le hemos expresado nuestro acompañamiento a la gestión, a las políticas, pero también, digo, esta necesidad que tenemos, que aquellos que nosotros consideramos que no está bien, lo vamos a plantear, porque es la mejor forma de mejorar la gestión. Digo, la sintonía fina esa que alguna vez se proponía en la política tiene que ver con eso, no tiene que ver con el alcahueterismo o con aplaudir todo porque estamos a la expectativa de que si nos van a tirar algún centro en política. Claro. Me parece que hay que decir las cosas como son, porque acá lo que está en juego justamente es la identidad del peronismo.
Jorge, un gusto, gracias por venir, y seguramente en el corto plazo lo vamos a volver a convocar. Bueno, ahora va a asumir sus funciones como presidente del Consejo Departamental del Paraná del Justicialismo el próximo viernes, pero vendrán tiempos difíciles también, y con todo gusto lo vamos a volver a convocar.
No, muchas gracias a ustedes.
Rubén, gracias por venir, se tomó la molestia.
Por favor, los esperamos a todos los compañeros y las compañeras el día viernes, 19 horas, en la sede del Partido Justicialista. Nosotros estamos muy, muy entusiasmados porque ya hemos hecho algunas convocatorias, como por ejemplo la de el Día de la Mujer, el 8 de marzo, donde muchas compañeras se arrimaron al Partido Justicialista, autoconvocadas. El 24 de marzo, donde generamos una gran columna por la memoria, la verdad y la justicia. Todo esto también en medio de una conflictividad social, digo, sin colectivos, los compañeros llegan a pie al partido porque están convencidos de que hay una posibilidad nueva y que se abre una puertita nuevamente a la historia del peronismo de Paraná y de la provincia.
Y donde usted va a tener una gran responsabilidad.
Dios quiera, y muchos compañeros, porque hay muchos buenos dirigentes, Rubén, que todavía no conocemos.
Gracias por venir, un gusto.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Jorge Vázquez, el nuevo presidente...